Son las 11 de la mañana, 22 minutos, 11:22. Quiero contarles, si no, seguramente ya lo deben haber visto allí en distintos medios, en redes sociales también, pero hay una nueva directora en el Centro Único Coordinador de Ablación Implante, esto es CUCAI, de la provincia del Chaco, ¿no? Se trata de la doctora Nora Zuligoy. Vamos a charlar con ella para que nos cuente un poco, bueno, cómo es que va planeando también su tarea allí al frente del CUCAI. Nora, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días a todos.
Buen día, buen día. Bueno, queríamos charlar un ratito con usted. Es una profesional de muy gran y amplia trayectoria y en este caso particularmente cómo es que está programando, pergeñando una tarea de o un trabajo, ¿no? Un plan de trabajo allí en el CUCAI.
Y tenemos que seguir todo lo que se estuvo haciendo, tenemos que concientizar a la gente sobre la donación de órganos, que no es solo donar, sino que es un, así como empezamos en los tratamientos con antibióticos, después con drogas, después con métodos invasivos, ahora otra opción de tratamiento para las enfermedades crónicas o a veces no crónicas, cuando un órgano no falla, es el trasplante de órganos. Así que tenemos que concientizar eso, que es un método de tratamiento y que cualquiera lo podemos necesitar.
Claro. Doctora Zuligoy, ¿cómo está la provincia del Chaco precisamente en ese término, en términos de donantes, de gente dispuesta, de gente que, bueno, que está allí también mostrando su conformidad cuando, bueno, se le requiriese?
Sí, estamos bien, pero siempre falta un poco de capacitación, información a la gente, porque por ahí uno pasa y escucha, sí, te van a sacar los órganos para vender, etcétera. Eso no existe porque es un organismo, el INCUCAI, que nosotros dependemos de ellos, es un organismo estatal con todas las medidas de seguridad. Aparte, un órgano de porcino, yo no le puedo sacar a una persona y trasplantársela a otra sin toda una serie de estudios de compatibilidad. Entonces, todos esos mitos tenemos que ir derribando de a poco.
¿Y cómo lo tomó usted cuando un ya ahora precandidato presidencial hablaba de esto? ¿Es un daño que se le hace al sistema?
Y sí, o sea, yo no, bueno, o sea... me parece que es ilógico que vos vayas a vender un órgano, por eso es un acto altruista y voluntario. En un principio era solo donantes cadavéricos, o sea, de los donantes que a corazón batiente, pero que estaban con muerte cerebral. Después se modernizó y se puede con familiares directos, después con personas compatibles, diríamos amigos y todas esas cosas, todo eso se hace, pero eso es una donación, un acto de grandeza, no por plata.
Ahora también, doctora, muchas veces ocurre que una persona manifiesta su voluntad de donar los órganos, pero que, bueno, cuando ya se está en esa instancia, la decisión queda en manos de los familiares. ¿Cómo se trata? Y muchas veces esos familiares se niegan a respetar la voluntad de donación de la persona que bueno, que ya lo había decidido. ¿Se trata de manera especial? ¿Hay una contención también para esos familiares y se les explica finalmente cómo resulta todo?
Sí, exactamente, se explica. Por eso es que tenemos que partir de la capacitación y de la información. Porque en ese momento, o sea, puede ser donante, pero todos tenemos que estar de acuerdo, porque si no, después todos los comentarios, sí, él no quería, pero le sacaron los órganos. Hay una ley nueva, la ley Justina, que realmente si uno no dice que no en el documento, en una manifestación escrita, de cuando se hace el carneo, que haga una ficha del INCUCAI y él quiere no donar, eso es así. Si no tiene expresión de voluntad, si no dijo que sí, Igual es un donante presunto, es un donante, uh-huh. porque la ley ahora lo acepta como donante. Uh-huh. Entonces, pero no sé, o sea, seguimos con la información porque no todos conocen la ley, porque no todos están informados sobre el trasplante, que es un tratamiento, y bueno, hay que trabajar mucho en eso.
Uh-huh. Usted es especialista en ablación de órganos. ¿Cuánto cambió esta práctica profesional desde su inicio en la especialidad?
No, yo no soy especialista en ablación. Ajá. Yo soy especialista en terapia intensiva.
Perfecto.
Y hace 30 años que estoy en el hospital y siempre estuve vinculada a la procuración.
Ajá.
Como los pacientes, o sea... los donantes normalmente son los pacientes de terapia.
Sí.
Que llegan a la terapia por una alteración en su cerebro, uh-huh. por traumatismo de cráneo, por malformaciones, etcétera. Entonces, uh-huh. en esos pacientes que están conectados a un respirador y que el cerebro deja de funcionar por la lesión que tiene en el cerebro, entonces esos son los pacientes donantes a corazón batiente. ¿Por qué? Porque el corazón está latiendo, porque está en un respirador, porque está cuidado, hay que cuidarle la temperatura, hay que hidratarlo. O sea, uno mantiene el cuerpo.
Claro, claro que sí. Estaba escuchándola con atención también, doctora, y lo que veía es cómo es que, a propósito de lo que hablábamos hace un ratito de la familia, cómo es que la gente de Incucay también dio a conocer recientemente que se redujo al 10% la oposición familiar para la donación de órganos. Esto es que respetan
exacto.
la voluntad, ¿no?
Sí, exacto, pero es información. Entonces,
claro.
cada vez tenemos más información de esto. Al principio, yo hace 30 años que empezamos con los donantes acá en Chaco. Hace 30 años no había celulares, no teníamos internet, entonces era medio que el boca a boca con el cuco de que lo abrían todo y lo vaciaban.
Claro.
¿Sí? Entonces todo eso va cambiando a lo largo de la historia. Llegará un momento que todos, o sea, entran a la terapia y si está fallecido no deberíamos hacer todo este trajín, uh-huh. como pasa en España y en otros países.
¿Qué tipo de medidas son necesarias para que se incremente la tasa de trasplantes? Sabemos que quizás una de ellas es que se necesita más difusión.
Y la tasa de trasplantes se va a incrementar en la medida que se procure.
Uh-huh.
Entonces tenemos que, yo ahora, mi función va a ser aumentar la procuración. Cuando aumenta la procuración, van a aumentar los trasplantes.
Uh-huh.
Porque de cada fallecido... son un montón de órganos,
uh-huh.
o sea, son como 8, depende de las condiciones. Y también uh-huh. se saca tejido, después de la parada cardíaca sirven las córneas y las válvulas del corazón.
Uh-huh.
Sabemos que siempre hay pacientes que requieren un recambio valvular. No es lo mismo ponerle una válvula mecánica que una válvula biológica, ¿sí?
uh-huh.
de ese corazón que se sacó ya en parada cardíaca. Es un tejido. ¿Sí?
Qué cosa. Bueno, seguramente, doctora, vamos a volver a charlar para que nos cuente más detalles, para saber quiénes están en condiciones de donar, si lo estamos todos y todas, y para que nos cuente un poco más y nos saque todos estos temores, como bien señalaba, y para ayudar a visibilizar esta tarea tan tan maravillosa que es la de, bueno, dar vida después de la muerte, esa continuidad también que se presenta. Le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública hoy.
Bueno, gracias a ustedes por la llamada. En cualquier momento nos contactamos.
Cómo no, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Era la doctora Norma Zuligoy, la directora de Cucay Chaco. Recordamos entonces que ella asumió recientemente, que hasta el momento era la coordinadora de la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas, de la USEM, lo que conocemos como la USEM. Bueno, eso también lo recordamos. Y bueno, y vamos a volver a hablar con ella.